Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Estamos estudiando el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, que es un libro escrito en Barcelona alrededor del año 1300. Se asume que lo escribió Rabbi Aaron Halevi, a pesar de que no se sabe exactamente, y explica a lo largo de la lectura de la Torá los preceptos que aparecen en cada parsha de la Torá, de los 613 preceptos, y explica brevemente una razón de cada uno, una lógica, etc. Y estamos complementando esta lectura de los 613 preceptos de la Torá con el libro Mitzvot Hashem de Rabbi Yonason Steif, que explica para cada uno de estos preceptos si se aplica o no para Bnei Noach con mayor o menor complejidad. Estamos adaptando esto para que sea lo más comprensible y dinámico posible. Estamos en el precepto 142, en lo que sería Parshat Tzav, que no tiene nada que ver con la Parsha de esta semana, como siempre digo, pero para que nadie se confunda, estamos en el precepto número 142. No, que no sobre de la carne la ofrenda de agradecimiento. O sea, no podía sobrar, ahora vamos a estudiar el detalle, pero no podía sobrar más allá del tiempo que la Torá establece que se puede comer. Si por un día y una noche, si por 2 días y una noche. Dependiendo del tipo de ofrenda, cuánto tiempo la toira daba para que se coma esa ofrenda, para que se consuma esa ofrenda. Entonces, en este caso, cuando se pasaba del tiempo estipulado por la toira máximo para comer esa ofrenda, para que los koyanim, los sacerdotes, coman las partes de la ofrenda que se podían comer, eso se volvió automáticamente noisa, sobró, y la mitzvah es quemarlo. Vamos a ver. Mitzvah número 142, y yo voy a leer la 143 junta, porque después el Mitzvah Hashem junto a las dos mitzvahs, así que vamos a juntarlas nosotros también. ¿Cuál es la definición de la Mitzvah número 142? Que no sobre de carne de la ofrenda de agradecimiento. Que no sobre ninguna cosa, ninguna parte de la ofrenda de toida agradecimiento hasta la mañana. Es decir, la mañana después del día en que fue degollado. Si fue degollado más hacia el mediodía o más hacia la tarde, pues había tiempo solamente hasta la mañana siguiente para comerlo. Como está escrito respecto de esta ofrenda, loyan en hebreo, no, que no sobre de esto hasta la mañana. Y de aquí aprendemos a todo el resto de las ofrendas, que también todo aquello que sobra después del tiempo estipulado por la toira, hasta cuándo se podía comer. Eso se llama noizar, se llama aquello que sobró, y hay una obligación, como vamos a ver en el próximo precepto, de quemarlo, porque esto es una prohibición. En hebreo se dice lav anitak la asei, es una prohibición que está ligada directamente a un precepto positivo, que si transgrediste esta prohibición, ahora la reparación es cumplir con este precepto positivo. Pero si la persona nunca transgredió esta prohibición, entonces nunca llega a la observancia del precepto positivo. Esto es uno de los lugares donde uno ve, y esto lo estudiamos hace tiempo, ya cuando empezamos con este ciclo del Sefer HaJinuj, hay montones de preceptos que son en realidad preceptos positivos ligados directamente a preceptos prohibitivos, negativos. Que si la persona nunca transgredió el precepto negativo, pues nunca llega a la observancia del precepto positivo. Por ejemplo, si la persona robó y tiene que devolver lo que robó, pero si nunca robó, nunca va a devolver tampoco. Entonces, nunca transgredió el precepto de robar, nunca se le aplica el precepto de devolver. Entonces, no es que no cumplió un precepto, ay, como dicen los cristianos, los judíos no cumplen los preceptos porque no pueden, porque no. Para. No es así. Hay montones de preceptos que, por cuanto la persona no transgredió, entonces tampoco tiene que cumplir el precepto para reparar aquello que, en teoría, habría que haber reparado si hubiese transgredido. Pero como no transgredió, entonces no tiene nada que reparar, nunca se cumple ese precepto. Ok. Dicho todo esto, aquí estamos hablando de que no sobre de la carne de una ofrenda puntualmente o de cualquiera de las ofrendas de acuerdo al tiempo estipulado para comer esa ofrenda en el templo o en Jerusalén, sea cual fuera la ofrenda. Y si la persona transgredió, ahora vamos al precepto 143. Fuimos mandados a quemar aquella cosa que sobró de las ofrendas, y es una carne de kodoshim, ofrendas, objetos santos, o sea, partes de ofrendas que se consideran santos, que quedaron, sobraron después de que pasó el tiempo de la comida que la toira misma establece para cada una de las ofrendas. Como dice la toira claramente, aquello que sobra de la carne de la ofrenda en el tercer día tiene que ser quemado en el fuego. En este caso puntual, el tercer día se refiere justamente a el primer día es el día que se hizo la ofrenda, el segundo día es el siguiente, al tercer día ya sobró. Ya sobró y eso hay que quemarlo. Este quemado es una mitzvah, un precepto positivo, porque así dijeron nuestros sabios en el Midrash en la Mejilta respecto de la ofrenda de Pesaj, que no podía sobrar hasta la mañana. Y lo que sobra hasta la mañana había que quemarlo. Y la Torá viene a dar un precepto positivo, que es lo que yo expliqué recién, por sobre el precepto negativo. Suena que el precepto de quemar estas partes de la ofrenda que sobran no es un precepto justamente positivo. Y en este sentido, algo que va a venir más adelante, es el próximo precepto, se aplica también a lo que se llama pigul. Que no lo voy a explicar a propósito porque es lo que sigue después. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia. Es un tipo de ofrenda específico. Vamos a ver. En este sentido, las leyes de aquella ofrenda que se llama pigul, sea lo que fuere que es, y la parte de ofrendas que sobró, perdón, hasta el otro día, es exactamente igual la ley y hay que quemarlo. ¿Cómo encontramos escrito respecto de pigul? Como vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la raíz de estos dos preceptos? ¿De qué se trata? La raíz de este precepto es porque la naturaleza de la carne es volverse inválida cuando la dejas, se termina pudriendo. O sea, no se olviden que estamos hablando de 2000 años atrás, sin heladeras, a lo sumo había salado para conservar la carne, pero acá estamos hablando de las ofrendas en el templo. Dejaban la carne ahí afuera, no había hielo, no había nada por el estilo, excepto cuando hacía frío en Jerusalén, que a veces nieva en invierno, pero no es lo más común. El punto es que hacía frío, no hacía frío durante el año, se pudría la carne. Por lo tanto, para engrandecer y mostrar la importancia de una ofrenda, como ya explicamos anteriormente, que las ofrendas y muchas cosas de lo que ocurre alrededor del Beis Hamikdash, los preceptos que tienen que ver con el templo, como ya explicamos varias veces a lo largo de otros preceptos anteriores, tienen que ver con engrandecer y dar más honor y gloria al templo. Entonces, ¿por cuánto la carne? Volvemos, la carne se pudre. Y los preceptos que tienen que ver con el templo son para darle honor y gloria al templo. Entonces fuimos mandados, ordenados a quemar esta carne inmediatamente para destruirla del mundo y que nadie termine, por así decir, sintiendo asco por esta carne, porque tiene olor asqueroso, porque, etc. Entonces, al fin y al cabo, es algo santo, porque es una carne de una ofrenda que se supone que tenía que comerla a alguien. Nadie lo comió, quedó ahí podrida, asquerosa. Qué mala. Esta es la lógica pshat, el sentido sencillo del precepto que nuestro libro Sefer Hajinuj explica los sentidos sencillos de los preceptos. No va a la mística ni nada por el estilo. Ahora bien, la forma de eliminar completamente las cosas del mundo es a través del fuego, de quemarla. Esto es mucho mejor que cortarla en pedacitos o echarla al viento. Perdón, cortarla en pedacitos y echarla al viento, o cualquier otra forma de destruir, la mejor forma de destruir algo es quemarlo. Y además, hay una alusión en esto a la confianza en Dios, bendito es Él, que una persona no se, traducción literal, no se ahorque a sí mismo con comida más de lo necesario para guardarlo también para otro día. Ah, dale, vamos a acumular, 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 no vaya a ser que mañana no tengamos comida. No, no te preocupes. Mirá, Dios dice que hay que quemar la carne santa desde que pasó el momento adecuado y hay que quemarlo en forma, hay que destruirlo en forma completa. Y no quiere que ninguna otra criatura tenga beneficio de esta carne, ni animal, ni ser humano, ni nada por el estilo. No te preocupes, vas a tener. No te va a faltar nada. Es una alusión que explica el Sefer Hajinuj respecto a este precepto. Este precepto se aplica en la época del templo. Para los koyanim, los sacerdotes, y un koyen que transgredió esto. Ok, aquí hay una pequeña nota que también se aplica a no koyanim, a judíos, con ciertas ofrendas que también los judíos comunes podían comerlas, fuera del templo, en la ciudad de Jerusalén, no tenían el mismo tipo de santidad que las ofrendas que se debían comer solamente dentro del templo, pero igualmente no se podía dejar sobrar de esas ofrendas que se podían comer fuera del templo, en la ciudad de Jerusalén. Pero sea como fuere, un kohen o un judío que transgredió esto y no quemó aquella carne que sobró, anuló un precepto positivo y transgredió el precepto de no que no sobre carne, por supuesto, pero no tiene latigazos, porque nuestros sabios dicen claramente en la Gemara de Macois, una prohibición que está ligada a un precepto positivo no tiene latigazos. No tiene latigazos. Muy bien. El libro Mitzvot Hashem, respecto de estos dos preceptos, 142 y 143, tiene un texto relativamente largo, que no lo voy a leer todo, por la simple razón de que él termina diciendo esto, hay que analizarlo, no tengo claro la cuestión. Pero ¿de qué habla el texto? O sea, no lo vamos a leer de adentro, pero les voy a decir por afuera, por así decir, el tema del texto. Lo que trae nuestro libro respecto de Noizar, de vuelta, lo que sobra de la ofrenda, lo que sobra de una ofrenda, es, él tiene dudas si este precepto realmente se aplica a Bnei Noach o no. Porque por un lado, la única ofrenda que podían traer los no judíos, y ya lo estudiamos varias veces, era la ofrenda de Oila, holocausto, que se quemaba completamente en el altar. No había ninguna parte de esa ofrenda que alguien la comía, ni los kohanim, ni las personas que traían esa ofrenda. Entonces nunca sobra. Las ofrendas de los no judíos, no existe que sobre. Él trae un caso muy particular, que un no judío le podía dar a un judío una ofrenda para llevar al templo, para el judío, pero en realidad la ofrenda vino del no judío. Entonces ahí aparece como que podía sobrar de una ofrenda que provenía de un no judío, pero se la dieron al judío. Y esto hay que analizarlo, dice, ¿no? No está muy claro. No está muy claro. Pero ¿qué pasaría si el no judío... También, una cuestión que también hay que analizar y no tiene una conclusión, no es algo práctico todo esto, porque se aplica solamente en la época del templo, que lo reconstruyan rápido en nuestros días, pero ¿qué pasaría si el no judío no quemó aquello que sí debía quemar? Un segundito, para no decir cualquier tontería. Ok, si el no judío debería quemar las ofrendas que sobraron de un judío. Esto hay que analizarlo, dice, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a volvernos locos con esto. La cuestión es que, de vuelta, hoy por hoy, sin lugar a dudas, esto no se aplica a Bninoyaj. Y si se aplica o no en la época del templo, no está claro. Hay que analizarlo. Pero lo más probable es que no se aplicaba a Bninoyaj tampoco, porque de vuelta, la única ofrenda que aceptábamos de un no judío era Oila. Y el oila se quemaba completamente en el altar, nunca sobraba carne de esto. Punto. Precepto número 144, Pigul. Ah, yo dije en el precepto anterior que se mencionó esto, que lo íbamos a explicar. ¿Qué significa Pigul? Vamos a ver. El precepto número 144 es no comer Pigul. Oh, ¿qué es esto? Pigul significa una ofrenda que el kohen que estaba trabajando sobre esa ofrenda. Por ejemplo, un judío trajo una ofrenda. Un judío trajo una ofrenda de un tipo determinado, que se puede comer por un tiempo determinado, que se puede comer en un lugar determinado. El kohen que estaba haciendo, propiamente dicho, la ofrenda en el templo, trabajando sobre esta ofrenda en el templo, pensó un pensamiento inválido en el momento de la ofrenda, o sea, cuando lo estaba degollando, o en el momento en que estaba quemándolo sobre el altar. ¿Y qué significa un pensamiento inválido? Que estaba pensando en cómo salió el partido de no sé quién con no sé cuánto ayer. ¿Quién metió goles? No. El pensamiento inválido es que en el momento en que estaba degollando el animal, o en el momento en que estaba ofrendando la sangre sobre el altar, en la práctica la sangre sobre el altar, yo dije ofrendando las partes sobre el altar, pero es la sangre sobre el altar, salpicando la sangre. El kohen pensó que iba a comer de esa ofrenda después del tiempo que la toira indica que se puede comer. Si se podía comer durante el resto del día, el tipo pensó, pasado mañana voy a comer esta carne. ¡Ah! Mientras estaba degollando, mientras estaba salpicando la sangre. o que iba a ofrendar de este sacrificio aquello que debería ser ofrendado, pero después del tiempo que la Torá dice que se puede ofrendar. Porque en la práctica, cuando el altar comía, entre comillas, o sea, se ponía sobre el altar las carnes que había que quemar en el altar, etc., o cuando una persona comía, al fin y al cabo es comer y es el mismo asunto. Y la Torá explica claramente que aquel que comía de esto que se llama pigul, que de vuelta significa que el kohen estaba pensando un pensamiento, se llama hutzlis malo hutzmekoimer, fuera del tiempo, o sea, después, lo voy a comer después del tiempo estipulado por la toira, o lo voy a comer fuera del lugar donde la toira estipula que se puede comer. En este caso, ese korban, esa ofrenda, no vale, no sirve, es inválida, es culpa del kohen, después tiene que arreglarse con el kohen a ver quién paga por la nueva ofrenda, porque alguien trajo una ofrenda que no sirvió. La cuestión es que se vuelve pigul, y la persona que comía pigul, ah, si comías de esta ofrenda, eso es un pecado. Como está escrito, no será que la persona coma de esto, cargará su pecado. Y aquí se llama cargar el pecado, el castigo de Kores. Kores es que la persona era recortada, el alma era recortada del pueblo de Israel. Esto solamente se aplica, es interesante. Hace poco vi a alguien que me comentó, pero la cuestión es que el castigo de Kores se aplica solamente a judíos. Se aplicaba, se aplica solamente a judíos. Todos los lugares, yo no soy experto, pero me animaría a decir que todos los lugares en donde la Torá menciona la palabra Kores, que será recortada o serán recortados, en Ichresú, a veces habla de varias personas, dice de su pueblo, del pueblo de Israel o de Israel, siempre menciona una expresión relacionada al pueblo o a Israel. O sea, al pueblo de Israel. Esto no se aplica a no judíos. No existen no judíos que tengan cores, que sean recortados del pueblo de Israel, porque no son parte del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué van a ser recortados del pueblo de Israel? No tiene ningún sentido. La cuestión es que, de vuelta, de esta advertencia de Pigul, el punto es que tenía un castigo de cores cuando la persona comía esta ofrenda fuera del momento adecuado, fuera del lugar adecuado. O inclusive, habiendo, quise decir, me corrijo, habiendo pensado en el momento de la ofrenda que lo iba a comer fuera del tiempo adecuado, que lo iba a comer fuera del lugar adecuado, incluso si después lo comió dentro del lugar adecuado, en el momento adecuado, pero pensó que lo iba a comer fuera de ese tiempo, ya eso se llama pigul, ya está mal. La raíz de este precepto, estoy salteando una parte del Sefer Ahinuj, por los que quieran leerlo adentro, simplemente para simplificar, porque tiene toda una discusión de dónde aprendemos que recibía tal castigo. Voy a saltear esto de vuelta, con el objetivo de simplificar. Si no, va a ser un estudio aburrido, largo. La raíz de este precepto es el fundamento que construimos desde el comienzo, que ya dijimos, que todos los asuntos que tienen que ver con las ofrendas son para reparar, para mejorar los pensamientos de las personas e imaginarse en las almas, dibujarse en la cabeza, por así decir, haciendo todas las actividades que corresponden de una ofrenda. Que la persona pecó, por eso traía la ofrenda, y que tenía que reparar sus acciones, sus actitudes, y rectificar sus caminos, y por lo tanto, uno de los asuntos centrales de una ofrenda es qué es lo que esta persona que ofrece está pensando. Y si el pensamiento no es recto, de acuerdo a cómo corresponde, según lo que la Torá establece, cómo debería comerse esa ofrenda, pues entonces la ofrenda es inválida. Y eso es algo claro, simple para entender en el intelecto, para cualquier persona que reconoce la realidad. Después él tiene una serie larga de explicaciones sobre detalles de este precepto, que ya dijimos varias veces que lo íbamos a saltear, así que lo salteo. Este precepto se aplica en la época del templo, hombres y mujeres, incluso israelíes comunes, porque en general la Torá lo prohibió para todos, tanto Kohen como Israel, o sea que no era sacerdote. Y el que transgrede esto y comió una parte, un kezais, como un tamaño de una oliva, que son alrededor de 28 gramos, de esto, A propósito, tenía cares, era recortado del pueblo de Israel. Estamos hablando como un pedazo de carne al final. Y si lo hizo sin querer, tenía que traer una ofrenda de pecado. Y ya explicamos varias veces que se trata de una ofrenda de pecado fijo y no es ofrenda de pecado que ya la estudiamos en realidad, que de acuerdo a las posesiones que la persona tenía, iba siendo más cara, más barata, etc. Punto. Libro Mitzvah Hashem, Mitzvah número 144, no comer pigul. La advertencia fue escrita justamente en Parshas Tzav, donde la Torah habla de la época de inauguración del templo, que no debía ser comido si fue pigul, y ya explicamos qué es pigul, y todo esto no se aplica a las ofrendas de los no judíos, como está explicado ampliamente en la Gemara, en el Talmud. Punto. Mitzvah número 145, no comer carne de ofrendas que se impurificaron. Por alguna razón se impurificó. Explica el Sefer HaJinuj, no comer carne de ofrendas que se impurificaron, como está escrito, y la carne que tocó algo impuro no debe ser consumida. ¿Cómo está? Esto ya me dice, perdón. Segundo. Deja ahí. La carne que tocó algo impuro no debe ser consumida, perdón. Y esto, la carne de ofrenda, está hablando de carne de ofrenda específicamente. Y esto se aplica también a una persona que estaba impura. Tiene prohibido comer carne de una ofrenda que estaba pura. Y como vamos a escribir más adelante en la mitzvah número 167, que tiene que ver con esta prohibición, que una persona impura no podía comer carne de una ofrenda pura. Es importante prestar atención que aquí se están hablando específicamente de ofrendas en el templo. No estamos hablando de carne común o una persona queriendo comer carne. ¿Qué quiero decir con esto? En la Torá aparecen varios lugares respecto de una persona impura o respecto de carne impura, que quien lo come tendrá que cargar con su pecado, como dijimos en la mitzvah anterior, llevar una ofrenda al templo si la comió en forma impura, etc. Pero esto se aplica solamente, y está explicado, es claro, esto no lo digo yo porque soy un no sé qué, está en Rashi, es claro, esto es conocido. Esto solamente se aplica a cuando la persona estaba impura y comía carne de una ofrenda pura, o cuando la persona estaba pura y comía carne de una ofrenda impura. Pero en un lugar común y corriente, incluso fuera de la tierra de Israel, estamos todos impuros, y eso me incluye a mí también, y hoy en día estamos todos impuros igualmente, aunque estés adentro de la tierra de Israel, por diferentes razones. La cuestión es que esto de la pureza e impureza y comer carne con pureza o impureza solamente se refiere a la carne de las ofrendas en el templo. Hoy en día no existe esto porque no tenemos el templo que se reconstruya rápido en nuestros días. Quiere decir que no se aplica ninguna de estas cuestiones de pureza e impureza, porque no hay esto. No lo tenemos. Ni que la persona esté impura, porque igual estamos todos impuros, o que la carne esté impura, no importa la carne pura o impura. Uno podía vivir su vida entera estando impuro y comía carne impura, pero no era de ofrendas, era carne común y corriente, una vaca que el tipo tenía o compró carne en la carnicería y estaba impuro. No importa en absoluto. Estas leyes, este juego de leyes, dinim, este juego de leyes respecto de la pureza y la impureza, hoy en día casi, digo casi porque hay casos muy puntuales donde sí se aplica, tiene que ver con koyanim, impureza de muertos. No quiero explicar el detalle ahora, está en Parshas Emor, ya vamos a llegar ahí cuando estudiemos, avancemos. Casi no se aplican estas leyes de pureza e impureza, ni de las comidas, ni de las personas. Dicho todo esto, volviendo al templo, volviendo a la mitzvah número 145, no comer carne de una ofrenda que se impurificó, como está escrito, que la carne que tocó cualquier cosa impura no se puede comer. Y lo mismo ocurre, estoy leyendo de vuelta, lo mismo ocurre con una persona impura. Tenía prohibido comer carne pura de una ofrenda. ¿Y cómo vamos a escribir más adelante? La raíz de este precepto, lo que ya escribí arriba, que fuimos ordenados a engrandecer todo lo que tiene que ver con una ofrenda, y con el templo, y con seguridad, parte de la virtud, o sea, mostrarle respeto y gloria, honor a una ofrenda, es que la comamos solamente estando puros y con un cuerpo limpio. Esto es una forma de mostrar mayor honor y respeto por esta cuestión. Este precepto se aplica en la época del templo, los varones y las mujeres, y que transgredía esto y comió un kezais, es como el tamaño de una oliva de 28, alrededor de 28 gramos. A propósito de carne que estaba impura, carne de la ofrenda que estaba impura, recibe latigazos. Mitzvah número 145 en el libro Mitzvah Hashem, como está escrito, de vuelta, no comer carne de una ofrenda que está impura. Ahora bien, respecto de la impureza del cuerpo, la ley es que no había coréis, o sea, no había un castigo cuando se trata de la ofrenda de un no judío por estar con la impureza del cuerpo. Impureza del cuerpo de la ofrenda estamos hablando. El animal, la carne esta se impurificó. No había castigo. Sin embargo, no está claro qué pasa si la ofrenda estaba impura. O sea, si el cuerpo del tipo estaba impuro, no hay castigo. Si la ofrenda estaba impura, no está muy claro. No está muy claro. Y esto hay que seguir analizándolo. Esto es lo que dice nuestro texto. Igualmente, esto no se aplica hoy en día. Así que no hay que preocuparse por este tipo de cosas. Simplemente estamos estudiando lo que la Torá plantea. Fíjense cuántos preceptos que ni siquiera son prácticos, ni para judíos, menos todavía para no judíos. Esto no es una advertencia para no judíos. De no comer carne de una ofrenda que se impurificó. Punto. Mitzvah número 146. Quemar la carne de una ofrenda que se impurificó. Fuimos ordenados a quemar la carne de ofrendas que se impurificaron, como está escrito, porque no se podía comer. Así lo vimos en la mitzvah anterior. Como está escrito, y la carne que toque todo aquello que esté impuro no se debe comer, se debe quemar. Y la raíz de este precepto es, como ya dijimos anteriormente, todo lo que tiene que ver con engrandecer y mostrar el honor y la gloria del templo. Si es carne impura y no la puedes comer, se va a terminar pudriendo, la gente va a tener asco, etcétera, quémala. Esto se aplica, esto de quemar la carne de las ofrendas se explica, que se que, perdón. Esto de quemar la carne de las ofrendas que se impurificaron se aplica en la época del templo, los Koyanim, los Israelim, es decir, carne de ofrendas que requerían ser quemados en el templo. Entonces, los responsables de quemarlo eran los Koyanim, los sacerdotes. Y lo que se quemaba en toda la ciudad, por ejemplo, ofrendas de menor grado de santidad que se podían comer a lo largo de toda la ciudad de Jerusalén. Entonces los responsables por quemarlos, si se impurificó esa carne, eran los dueños en sus casas, etc. Y el que transgredió esto y no quemó esta carne, tanto de una ofrenda que se impurificó o de una ofrenda que sobró, entonces anuló un precepto positivo, perdió la oportunidad de cumplir un precepto positivo. Mitzvah número 146 en el libro Mitzvah Hashem. De vuelta a quemar la carne de ofrendas impuras, escribió el Sefer Ahinuj que esa mitzvah de comer, perdón, de quemar la carne del templo, si se trataba de carne que sobró en el templo, los responsables eran los Koyanim, y si se trataba carne de afuera del templo, por ejemplo, ofrendas más de menor grado de santidad que se podían comer fuera del templo, los responsables son los dueños de la ofrenda de quemarlo en sus casas. Y hay que analizar si esto tiene que ver con la ofrenda de un Ben Noyaj o no. Porque a pesar de que cuando la persona estaba impura, como dijimos recién, ya dijimos en el Talmud que no existe esto en las ofrendas de no judíos. Sin embargo, podríamos decir que si la ofrenda misma se impurificó, o sea, si el tipo estaba impuro, ya dijimos que no hay castigo. Yo, como dije anteriormente también, y es importante tenerlo en cuenta, no existe el castigo de Kores para no judíos. No se aplica directamente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la carne misma estaba impura? No es que el tipo estaba impuro cuando comía esa carne, sino que la carne misma estaba impura. Entonces, ¿hay una mitzvah de quemarlo o no? Esto hay que seguir analizándolo. No es algo que está claro. Quizás hay una mitzvah de enterrar esa carne para que nadie la coma. Pero sea como fuere, suena que no hay, aparentemente no hay, esto es lo que dice nuestro texto, no hay una prohibición de comer carne de ofrendas impuras, por lo menos de la Torá, no hay una prohibición bíblica para no judíos. Entonces aparentemente no habría ningún problema si la persona no la quema, porque igualmente no está prohibido comerla para un no judío. Y tampoco tiene problema de tener beneficio de una cosa santa, pero sin embargo, nuestros sabios prohibieron sin lugar a duda que un no judío coma parte de una ofrenda que sobró o que se impurificó. Entonces suena que rabínicamente hablando no podrían comerlo, pero con seguridad no necesita ser enterrado. Pero hay que analizar esto con más detalle. O sea, no tiene solución. Quiero decir, no está claro si el no judío realmente tenía que ocuparse de quemar esta carne, enterrar esta carne, no es claro. Igualmente, como ya dije anteriormente, esto no se aplica para no judíos. Mitzvah número 147. Está prohibido comer heilev. Heilev de un animal puro. Heilev significa grasas. Hay dos tipos de grasas en la toira. En general, muy, muy en general. Hay dos tipos de grasa en la toira. Un tipo de grasa se llama Schumann. Así se lo llamaba en hebreo, Schumann. El otro tipo de grasa en la toira se llama Heilev. ¿Qué diferencia hay? Se ven como grasa de animal. Schumann está permitido para judíos. Heilev está prohibido para judíos. Esta es la diferencia. Ay, ¿cuál sabes cuál es cuál? Ok, la toira explica ampliamente, yo no soy experto en el tema, qué partes de las grasas de los animales son Heilev. ¿Y qué parte de la grasa de los animales son Schumann y se pueden comer? Si es Heilev no se puede comer, si es Schumann se puede comer. La Torá lo explica ampliamente, como en Julín lo explica. Bien, dicho esto, volvamos a nuestra mitzvah. Está prohibido para los judíos comer Heilev. Paréntesis, no es el asunto central de esto, porque esto está en Parsha Shmini, lo vamos a ver más adelante. No judíos, Bnei Noach, no tienen ninguna obligación de comer kosher. Comida kosher significa comida apta para el consumo de judíos. No hay ninguna obligación de comer kosher. No hay que ni siquiera volverse loco para ir a pagar más en la carnicería judía, kosher, qué sé yo, para comprar la carne. No hay ninguna mitzvah de comer kosher para no judíos. Y si el no judío quiere comer, enjoy, disfrútalo. Pero no necesariamente está cumpliendo con algo. Y si la persona lo compra y lo come porque piensa que está cumpliendo con algo, está equivocado. El Rambam dice claramente en las leyes de reyes que si un no judío quiere cumplir un precepto de los judíos que no le fue ordenado para recibir una recompensa, no le vamos a impedir que lo haga. Pero si piensa que lo hace porque está ordenado, porque yo estoy obligado a comer kosher, está equivocado. No es así. No lo es así. Lo puede cumplir incluso con el objetivo de recibir recompensa, pero tiene que tener clarísimo, y esto es lo que dice el comentario de Radbaz, ahí no importa los detalles, tiene que tener clarísimo que no fue ordenado a cumplir ese precepto. Bien, y obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero no importa, si a alguno se le ocurre que quiere cumplir algún precepto después de lo que escuchó esto, tiene que consultar con un rabino que sepa de lo que está hablando respecto de asuntos de Bnei Noach. Si corresponde cumplir, si no corresponde cumplir, cómo cumplir, qué hay que hacer, porque el Rambam dice claramente que el Hoso hay que cumplir el precepto como corresponde, no como a mí se me ocurre, pero más o menos, no más o menos nada, o lo haces como lo hacen los judíos, o no lo hagas, no se hace más o menos, que a mí me parece que está bien y es lindo, no, o lo haces bien o no lo hagas. Volviendo al Heiler, perdón, Mitzvah 147, seguimos. Está prohibido para los judíos comer heilev, estas grasas prohibidas de un animal puro, como está escrito en la Torá claramente, en Parshas Tzav, Kol Heilev Shor, Bekeset, todas las grasas prohibidas del toro, de la oveja, de una cabra, no lo van a comer. Ya escribí que hay en respecto de la mitzvah número 73, que la estudiamos hace rato ya, que por cuanto el cuerpo. La mitzvah, perdón, yo me salté una palabra. La mitzvah 73, que de vuelta ya la vimos hace un montón, es la mitzvah de treif. Treif significa carne de un animal que fue atacado, por así decir, por otro animal, y yo que sé, un león que le pegó un garrotazo a un animal y se quedó ahí tirado muerto. Bueno, esa carne para los judíos está prohibida. Para los no judíos no está prohibido, como fue todo lo que ya dije anteriormente. Para el judío está prohibido. Entonces, ya escribí en la mitzvah número 73, que tiene que ver con esa carne que está prohibida comer, que por cuanto el cuerpo es un recipiente para el alma, y el alma actúa todo lo que ella hace a través del cuerpo, y de acuerdo al refinamiento del cuerpo y cuán bien está hecho, armado, preparado, cuidado, etc., entonces el alma va a tener mayor probabilidad de actuar a través del cuerpo. Y el cuerpo más refinado va a cumplir las órdenes del alma y va a ir tras el alma. Por esto, una persona tiene que esforzarse por lo menos en cuidar su cuerpo y que esté recto, sano. Recto no significa que esté parado así, recto, no, sino que quiere decir que esté bien, sano, con todas sus fuerzas. Hay que cuidar el cuerpo. De hecho, Rambam mismo escribe también que el hecho de que el cuerpo esté sano, con salud, es parte del servicio a Dios. Esto es servir a Dios, porque es algo que Dios nos dio. Es un, en hebreo se dice pikadon, es un objeto, el cuerpo, que nosotros nos fue prestado por Dios para cuidarlo y para hacer todo lo que tenemos que hacer en el servicio a Dios. Pero no es nuestro. Por eso hay montones de cuestiones que la gente no presta atención, pero se hacen daño, se cortan partes, se pintan esto, lo otro, pintan con tatuajes y qué sé yo, qué sé cuánto. Pará, tenés que cuidar el cuerpo y tenés prohibido hacerlo sufrir al cuerpo. Porque no es tuyo ni siquiera, es de Dios. Y te lo prestaron por un tiempo determinado para cumplir una misión determinada. Entonces, cuídalo. Esto es lo que está diciendo Sefer HaJinuj ahora. Y es sabido el asunto y es público entre las personas que de acuerdo a las comidas es afectado el cuerpo en su salud o en la enfermedad. Porque carne, la carne del cuerpo se va consumiendo cada día. O sea, el cuerpo mismo, uno se da cuenta que ya no tiene 15 años, que uno se va debilitando con el paso del tiempo. Y de acuerdo a lo que la persona come, si son buenas comidas, se va a construir buena carne, buena composición del cuerpo. Por lo tanto, es parte de las bondades de Dios impresionantes sobre nosotros, que nosotros, su pueblo, que Dios nos eligió, el pueblo de Israel le está hablando, y nos alejó de todas las comidas que hacen daño para el cuerpo y que generan malos humores, humores con líquidos y cosas del cuerpo. Estamos hablando de año 1300, la medicina de antes era muy diferente de la de hoy en día, etc. Y este, igualmente todo el mundo sabe que somos lo que comemos, esto está claro. Pero esta es la clave, la regla que yo puedo, dice el libro, yo puedo plantear, de acuerdo al pshat, al sentido literal de las cosas, en estas prohibiciones de comidas prohibidas, como es sabido, Heilev, estas grasas prohibidas, genera también malos humores y malas carnes y malas cosas. Después viene una serie de leyes que yo las estoy salteando. Este precepto se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos, en varones, en mujeres. Y el que transgrede este precepto y comió un kezais, 28 gramos de heilev, a propósito recibe latigazos sin querer, trae una ofrenda de pecado fija. Esto es lo que dice el Sefer HaJinuj. O sea, un momentito, antes del o sea, vamos a la mitzvah número 147 en el libro Mitzvot Hashem. No comer heilev. Con seguridad, Bnei Noach no están advertidos a esto, porque la Torah fue escrita y dada para el pueblo de Israel. Entonces, no hay una prohibición de comer heilev para no judíos. No existe esa prohibición. Y sin embargo, encontramos un caso muy particular que habría una prohibición de heilev para Bnei Noach. ¿Cómo sería? Es un caso súper raro. Por ejemplo, que tome heilev, un poco de grasa, de una placenta que el feto está vivo dentro de la madre y terminó, digamos, de desarrollarse. que en la práctica, cuando se hace shchita, se degüella a la madre con el feto adentro, el feto automáticamente pasa a estar permitido para comer. Pero el heile, la parte de grasas prohibidas, incluso del feto, también está prohibida. Ahora bien, en el caso de Ben Noyaj, en el caso de un Ben Noyaj, a pesar de que aparentemente este feto con esta placenta sería un miembro de un animal vivo, por cuanto para el judío, por haber degollado el animal, la madre, este feto estaría permitido comerlo, entonces también estaría permitido comer para Ben Noyaj, porque no hay nada que está prohibido para el no judío y permitido para el judío. No existe nada así. Pero el Heilev estaría, que está prohibido para el pueblo de Israel, como dijimos anteriormente, automáticamente estaría prohibido para el no judío por ser parte de un animal vivo. Es un caso rarísimo, pero encontró, por así decir, la idea de cómo existiría una posibilidad de que estaría prohibido Heilev para no judíos también. Cuando estaría prohibido para el judío, estaría prohibido para el no judío también. Ok, dicho todo esto, solamente quiero hacer una especie de resumen de esto, porque me parece importante. No hay prohibición de comer carne no kosher o comida no kosher para no judíos. El no judío puede comer comida no kosher, no hay ningún problema. La única prohibición que tiene que ver con comidas para el no judío es Eiver Minahai, una parte de un animal vivo. O que le sacaron esa parte al animal mientras el animal todavía estaba vivo, aunque ahora esté muerto el animal. Esa es la única prohibición de comidas que hay para no judíos. Pueden comer carne no kosher, no hay ningún problema, no hay ninguna mitzvah, ningún precepto de gastar más dinero para comprar carne kosher. No, no existe. Ahora, de vuelta, el Rambam dice claramente, el Rambam dice que un no judío que quiere cumplir un precepto de los judíos para recibir recompensa, lo puede hacer, no le impedimos hacerlo, y lo tiene que hacer tal y cual aparece ese precepto para los judíos. Quiere decir que si un no judío quisiese comer comida kosher, que entre paréntesis, el comer kosher es un precepto negativo, no comas esto, esto y esto y aquello. No es que haya una mitzvah de ir a comer kosher, no existe eso. Una mitzvah prohibitiva de la Torah para el judío, no comas esta comida y esta comida, etc. Pero si un no judío quisiese hacerlo, lo puede hacer. No tiene prohibido comer kosher, pero no es una mitzvah. Y si lo hace porque piensa que fue ordenado por Dios para comer ese tipo de comida, está equivocado. No es así, no funciona así. Lo puede hacer siendo consciente de que no fue ordenado hacerlo, e incluso lo puede hacer con un objetivo de recibir una recompensa. Ahora bien, interesante, el Ramban escribe, el Nachmanides escribe, y el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, lo trae también. La idea de que somos lo que comemos. Quiere decir que cuando incorporamos en nuestro interior comida que no es buena, por diferentes razones, puede ser no buena espiritualmente hablando, y por eso Dios se la prohíbe al pueblo de Israel, porque Dios está esperando del pueblo de Israel que tengan cierto nivel de refinamiento. Si lo tenemos o no es otra historia, pero eso es lo que está esperando Dios del pueblo de Israel, que tengamos ese refinamiento. Entonces nos prohíbe comer ciertas comidas que la Torá establece que no tienen una buena influencia en la persona. ¿La persona debería ser cuidadosa con sus comidas? Sí. Pero en forma de mitzvah, precepto divino para el no judío de comer kosher, no, no existe esto. No es un precepto y no hay ninguna obligación. No hay ganancia en términos del vínculo y la conexión con Dios. Si hay una ganancia espiritual, yo no sé. No lo puedo definir. Lo que sí puedo decir es lo que dice Ramban, Nachmanides, somos lo que comemos. Lo que dice Sefer Ahinuj, las comidas se vuelven carne de nuestra propia carne y por lo tanto influyen en cómo se refina el cuerpo para que luego el alma pueda expresarse a través del cuerpo. Y cuando el cuerpo no es refinado, es grosero, es ordinario, etc., entonces esto no permite al alma expresarse. Esto lo dice Sefer Ahinuj, yo lo puedo repetir. ¿Se aplica lo mismo para los judíos o no? No lo sé. No lo sé. Me animaría a decir que ciertos aspectos sí se aplican. Y si uno se fija en el comentario de Ramban, Nachmanides en Parsha Shmini, donde habla de las leyes de Kashrus, de las comidas que se pueden comer y comidas que no se pueden comer, ¿Y por qué? Esto es lo que explica Ramban. Aparentemente suena que sí se aplica para no judíos también. Quiero decir que cuando el no judío come una comida que tiene una cualidad, un atributo negativo, adquiere ese atributo negativo por lo menos para su cuerpo, y automáticamente, basados en las ideas del Sefer HaJinuj, en la 1647, esas actitudes del cuerpo impiden que el alma se exprese de mejor manera. Eso sería un resumen de lo último que vimos, que me parece importante tenerlo en cuenta, pero no en forma de mitzvah. Eso es lo que me parece más importante todavía. Vamos a la mitzvah 148. No comer sangre de un animal, ni de behemá, animales domésticos, ni de hayo, que son animales no domésticos, ni de aves. No comer sangre de un animal, como dijimos anteriormente, como está escrito, Kol dam lo yiseihelu, no coman ningún tipo de sangre, y está escrito en otro lugar, de aves y de animales domésticos y de animales no domésticos, todos en general. Y esta prohibición fue repetida en varios lugares en la Torah. Ya escribí, dice Sefer HaJinuj, ya escribí lo que a mí me parece en términos del pshat, de términos sencillos, respecto de las comidas prohibidas para el pueblo israelí, por supuesto. Hablamos de treifa, o sea, los animales que murieron porque fueron golpeados por otro animal. Es en la Mitzvah 73. Hablamos de Heilev, hace poquitito, en la sangre, las grasas prohibidas, perdón, grasas prohibidas, Mitzvah 147. Y respecto de la sangre, podríamos decir otra cosa más. En adición a la mala cualidad que esta sangre tiene, cuando la persona come esto, adquiere cierta crueldad, porque se absorbe en la sangre, se absorbe en la persona la crueldad de los animales mismos en su propio cuerpo. Esto se lo dice el Ramban también, como dijimos hace un ratito. Porque literalmente la vitalidad de la persona depende de la sangre. Y el alma se adquiere, se apega, se une, porque es sabido que las almas de los animales, nuestros sabios lo llaman el alma vital, es decir, que no es intelectual. Y también parece de ellos que sus almas... Un momentito. Ah, parece de las palabras de nuestros sabios que advierten que no debemos adquirir, caer, por así decir, en los defectos de las almas de los animales. Y Ramban Nachmanides, que es lo que dijimos anteriormente, habló de este tema también, y respecto de la sangre, y dijo así el Ramban: es sabido que lo que se come se vuelve parte del cuerpo. Y si la persona come sangre, entonces va a tener groseridad, va a tener ser ordinario en su alma, como el alma del animal es grosera y ordinaria. Y ya escribió más de estos asuntos, que no debemos comer las comidas prohibidas. Está hablando de judíos, por supuesto. Ahora bien, él tiene un texto largo, largo, respecto de la sangre, que yo lo voy a saltear. Este precepto se aplica en todos lados y en todos los momentos, en hombres, en mujeres, y el que lo transgrede, si es a propósito, recibe el castigo de Kores, es recortado, ya dijimos que esto se aplica al pueblo de Israel, y si fue sin querer, trae una ofrenda de pecado fija. Esto es el precepto 148 en Sefer HaJinuj. Precepto 148 en el libro Mitzvot Hashem, la mitzvah de no comer sangre, en relación a lo que estamos hablando de las comidas prohibidas, no se aplica a Bnei Noyaj. E incluso sangre de un animal vivo, tampoco fueron advertidos de no comerla. No hay ningún problema para no judíos con comer sangre. No se considera Eiver Minahai, una porción de un animal vivo, porque la ley no es como Rabbi Hanania Ben Gamliel, en el Talmud, en Sanedrín, que él dice claramente que no se puede comer sangre de un animal vivo para Bnei Noyaj. La halajá no es así, como dice claramente el Rambam, Maimónides, quiere decir que no es una comida prohibida para Bnei Noyaj, la sangre. Ahora, Como dijimos, Ramban escribe que uno adquiere las cualidades en su alma, en su cuerpo, de lo que come, etc. Ok, la sangre tiene, de un animal tiene la vitalidad animal. Si vos querés ser un animal, adquiriendo la sangre del animal, el Ramban dice que esto afecta al cuerpo, afecta al alma. Pero esto no es suficientemente fuerte para decir que Bnei Noaj tienen prohibido, legalmente, halájicamente, por el judaísmo, de comer estas comidas prohibidas, llámese grasas, llámese carnes prohibidas, llámese sangre. Alajá es alajá, la ley es ley. Y después podemos hablar de asuntos espirituales, si se aplica o no para Bnei Noaj, de vuelta, suena del Ramban, que se aplicaría a cualquier ser humano, pero eso no es suficientemente fuerte para fijar una alajá, una ley. Muy bien, hoy vamos a parar acá, la Mitzvah 148, Baruch Hashem, avanzamos bastante. Vamos a ver si hay preguntas. Un segundito. Gracias, Oscar, por el apoyo. Que sea para Braja, para Tzlaja, para éxito, para bendiciones. Pregunta de Graciela. ¿Si se consumía algún tipo de carne solo si se había ofrendada? No. En el desierto, interesante, la Gemara discute esto, el Talmud discute. En el desierto solamente se comían carne de animales que fueron ofrendados. Pero no, hoy en día no. Una vez que entró, el pueblo de Israel entró en la tierra de Israel, ya se podía comer carne sin ofrendarla también. Había que degollarla, pero podía hacer sin ofrendarla. Raquel pregunta: el Sefer Ahinuj, con J al final, indica que los alimentos prohibidos hacen daño al judío. ¿Por qué le haría daño al judío, pero no al no judío? Ok, esto ya lo expliqué. ¿Tiene que ver con el alma de judío versus el alma no judío? No sé, Raquel. Yo creo que suena de las palabras de Ramban, que se aplica también a no judíos. Pero Ramban no habla de eso. Ok. Muy bien, gente. Dios mediante, a lo largo de la semana seguiremos con las clases. Buenas ideas. Shavua Tov, buena semana para todos. Nos estamos viendo.